Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hola, hola, viajero inteligente. Hoy nos hemos movido a Buenos Aires, Argentina. Estamos con los chicos de Superhábitos, con Lu y con Mati. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que antes no habíamos tratado en el blog, en esta charla, y es cómo montar un proyecto cuando eres un equipo. No es un proyecto unipersonal, sino que luego gestiona un equipo, sino que digamos que hay un grupo de buenos amigos y una pareja por aquí de por medio. Y bueno, hay unos ciertos temas complejos, también legales, que digamos que muchas personas desconocen, y vamos a ver cómo lo hacemos bien, cómo nos reinventamos profesionalmente cuando eres empleado, sobre todo por cuenta ajena. También vamos a hablar de superhábitos, a ver cuáles son esos hábitos para los emprendedores. Y bueno, vamos a hablar también algunas cositas sobre viajes, si os parece bien. Bueno, bienvenido a la charla viajera, lo primero.
Bueno, muchas gracias. Para las personas que nos están viendo, ya ven que estamos con un micrófono, así que saludo y gracias.
Dale.
Sí, como dijo Antonio, Mati y yo somos pareja. También está Santi, que es nuestra parte del equipo. Así que bueno, vamos a compartir además de todo el micrófono en esta entrevista.
Bueno, es muy profesional. Normalmente mis entrevistas son bastante, informales. Hoy, gracias a ellos, tenemos buena microfonía. Y bueno, la primera pregunta, si os parece, va a ser un poquito que nos contáis el contexto vuestro individual, también como pareja, y cómo llegamos a ese punto en el que vosotros decidís que vamos a formalizar esa idea y vamos a emprender, ¿no? Sobre todo con un equipo de 4 personas. Digamos que empezaste siendo 4, ahora somos 3. Contadme un poquito esa génesis de lo que sería Superhábito.
Bueno, todo empezó allá por hace mucho tiempo.
Érase
en realidad
una vez.
Sí, nos conocemos hace 10 años, ahora justo son 10 años, lo cual es mucho tiempo, sobre todo para nuestra edad, es hace mucho. Y entonces, bueno, todo empezó porque cada uno a nivel personal, los 4 que éramos al comienzo, cada uno a nivel personal tenía como ciertos intereses, ciertas aspiraciones, leíamos, compartíamos mucho lecturas, éramos de conversar mucho, y entonces nos empezamos a dar cuenta de que teníamos ideas comunes, objetivos comunes, y empezó a salir como esta chispita de las ganas de ser independientes y de emprender. Entonces, conversando, empezamos varios proyectos juntos, los 4. En realidad surgió una idea y de repente, conversando, los 4 decidimos ponernos al hombro de esa idea y empezar a trabajar. Varios proyectos que fuimos cambiando, fueron mutando, algunos funcionaron, otros no.
Antes justo de eso, individualmente, ¿qué fue un poquito la rama educativa que a vosotros estabais
antes
tratando
de eso,
y formando?
Yo estudiaba comunicaciones sociales. En realidad, cuando nos conocimos, éramos muy chicos, entonces todavía no estábamos empezando recién la universidad. Mati es abogado, estudia abogacía. Guada es psicóloga y Santi, administrador de empresas.
O sea, era un equipo súper complementario, ¿no?
Súper diferente y muy complementario. Entonces teníamos como todos estos conocimientos, habilidades súper diferentes, miradas diferentes y objetivos comunes, ¿no? Entonces decidimos emprender juntos. Independientemente del proyecto. En ese momento, Mati y yo trabajábamos por cuenta ajena, en relación de dependencia, y decidimos empezar a probar diferentes proyectos hasta que llegamos a lo que tenemos hoy, que es Superhábitos, que estamos hace 3 años. Y ahí fue que logramos darle forma, como esto que veníamos probando hace mucho tiempo, y no encontrábamos como eso que nos apasionara a los 4, que nos gustara a los 4, y en lo cual pudiéramos volcarnos al 100%.
Hablamos un poquito de los proyectos anteriores para que la gente vea que antes de lanzar algo que funciona hay que equivocarse un poco, ¿no?
Hay que equivocarse bastante. Una cosa que nos pasó a nosotros fue... Pues nosotros emprendimos la verdad es que en familia, por si bien nosotros en esa época, o sea, estábamos de novios, ya como que nosotros teníamos esa cosa de, bueno, nos gustaría estar juntos en el largo plazo, es parte del objetivo. Y una cosa que, o una idea que en ese momento la que nos llevó a arrancar fue decir, a ver, no, está bueno, más allá de que cada uno tenga su negocio, está bueno como formar una cultura familiar de emprendedores. O sea, tener una familia en la cual todas las personas son independientes y hacen cosas y les va bien. Entonces, si hacemos cosas juntos y nos va bien, le va bien a todos, entonces nos va a ir bien a nosotros, el día de mañana le irá bien a nuestros sobrinos. Era como lo pensamos así. Pero claro, arrancamos con esas ganas y con poco conocimiento. Entonces, al comienzo empezamos tratando de hacer cosas tipo como tratar de encontrar el negocio del siglo ahí en
el boom, ¿no? Pegar el pelotazo, como decimos en España.
Claro, encontrar ahí una computadora a un dólar que se venda a 5.000 y ya a partir de ahí nos vamos todos de vacaciones. Entonces empezamos haciendo muchas cosas comerciales. Eventualmente nos dimos cuenta de que ese boom mágico no existe. Que
todo, me entiendo que un poco a través de internet. O sea, el punto base era ganar dinero online, entiendo, ¿no?
No era la intención, pero era lo más cercano, porque como estábamos trabajando, a la par estábamos terminando los estudios, algunos de nosotros. Lu ya se había recibido porque es la más inteligente. Entonces, los demás que estábamos tratando de terminar los estudios, teníamos como el trabajo, la universidad y emprender. Todo a la par. Y encima estábamos en trabajos de investigación en la universidad, más los amigos, la familia.
Un quilombo.
Claro, era mucha cosa. Entonces, el camino era, hagamos algo por internet, cosa que como mínimo nos ahorremos el colectivo, los movimientos. Entonces empezamos con muchas cosas comerciales sueltas que en todas ganábamos, pero ninguna era una explosión o una estabilidad. Y ahí dijimos, no, bueno, es que la estabilidad viene de los negocios, no de la transacción individual. Y ahí fue que montamos una empresa de accesorios tipo y cosas de moda y qué sé yo. Hacíamos producciones de fotos con modelos, con toda la cosa. Y con ese negocio sí nos fue ya bien, ya tenía una estabilidad. Hasta que un día nos sinceramos, después del accidente este que tuvimos de auto y que hicimos una medio de autorreflexión.
Bueno, contanos un poquito si queréis ese punto, ¿no? Porque también, bueno, hay personas que digamos que es un proceso mucho más lento, pero digamos que vosotros tuviste ahí un punto de inflexión. ¿Qué pasó?
Bueno, lo que nos pasó fue, estábamos en medio de todo esto, el negocio este de moda funcionaba bastante bien y seguíamos trabajando.
¿Estabais ya los cuatro juntos?
Los cuatro. Sí, ¿no? Lo habían empezado Luis Guada y Santi y yo a la par estábamos haciendo otras cosas y a ellas les empezó a ir mejor y entonces un día dijimos, ¿por qué no? Mejor trabajamos los cuatro juntos y ponemos toda la energía ahí y de ahí empezamos a trabajar los cuatro. Y estábamos con todo esto y en un viaje familiar tuvimos un accidente de auto así bien de película pero en el mal sentido, con un vuelco y con el instante en el cual decís, hasta acá llegó la cosa. Y en ese momento, una sensación yo muy fuerte que tuve fue, no sé si estoy feliz de lo que... Si me hubiera muerto ahí, o sea, si me muero ahora, porque así lo sentí ahí, si me muero ahora, no sé si el último año es algo de lo que esté orgulloso particularmente. O sea, no sé si voy a sentir que lo hice bien. Y yo, por ejemplo, sentía que por ahí no había pasado suficiente tiempo con Lugo, que había pasado demasiado tiempo trabajando en temas y para personas que no necesariamente compartía todos los códigos, preocupándome por cosas que en realidad no eran tan importantes. Entonces, en ese momento, cuando volvimos del viaje, de todo esto del accidente, una cosa que me acuerdo de hablar con Lu fue decir, bueno, ya está, basta. A partir de ahora, lo que haya que cerrar se cierra, lo que haya que dejar se deja, pero vamos a hacer otra cosa. Y ahí, digamos, la primera decisión fue cerrar estos negocios, porque la verdad es que a mí la moda no me calienta demasiado. De hecho, somos minimalistas, o sea que tampoco gastamos tanto en eso. Entonces dijimos, cerremos, vendamos el negocio, liquidemos toda la mercadería que tenemos y empecemos algo que nos guste, algo que disfrutemos. Y lo que nos gustaba y lo que disfrutábamos era esto del tema de los hábitos y de ayudar a otras personas como a sacar adelante el capital que tienen, los talentos, las habilidades, las cosas que sueñan a través de simplemente cambiar conductas diarias. Entonces dijimos, vamos ahí. Y ahí fue que hicimos la transición a Superhábitos, también los cuatro juntos. Porque cuando vimos cuál era la nueva idea, dijimos, bueno, esto podría estar bueno.
Yo creo que sacar dos conclusiones importantes, ¿no?, de esto que habéis comentado. La primera, preguntarse, oye, si me muero mañana o el año que viene, ¿realmente este 2016 o 2017 ha merecido la pena? Si la respuesta es no, algo hay que cambiar. Quizás no sé si tomar decisiones drásticas, por lo menos hacer una planificación hacia el cambio, ¿no? No, quizás no tirarse a la piscina y digamos, y venderlo todo y todo, sino, bueno, planificarlo. Pero cuando algo anda mal, yo creo que todos los diciembre de los años habría que preguntarse, ¿este año realmente mereció la pena? Como tú decías, ¿no? Tampoco he pasado mucho tiempo en luz. O sea, personalmente y profesionalmente también, ¿no? Y lo segundo, yo creo que buscar algo que realmente, quizá vosotros, no sé si estáis ya implementando esos hábitos, o sea, algo que estoy yo aprendiendo y experimentando, voy a compartirlo con los demás. Digamos que sería un poco el punto base, ¿no?, de super hábitos.
Que siempre decimos, con respecto a las dos reflexiones, ¿no?, siempre decimos que estaría buenísimo que todas las personas puedan tener, las personas que están pasándola mal en sus trabajos, en su vida, puedan tener este clic sin tener que tener un accidente o un problema de confrontarse con esto de, bueno, puede ser que mañana no esté, ¿qué hice hasta ahora? Entonces, por ahí está bueno tomárselo en serio y que no tenga que pasarte algo grave o algo malo o confrontarte con una situación de vida o muerte, digamos, para poder tomar la decisión y decir, bueno, aunque sea de a poquito, pero voy a empezar a hacer un cambio y voy a dejar de estar en esta inercia de cosas que no me gustan, no disfruto y...
También me quedo con esta parte de, oye, al final de lo malo, entre comillas, ha salido un cambio de vida completamente. O sea, no todo lo malo a priori se supone que es malo, si lo miramos desde otra perspectiva.
Y después también algo que pasó, que fue muy bueno, después de todo lo malo anterior, es que esto que me decías de los hábitos, si ya los practicábamos. De repente habíamos empezado un montón de negocios comerciales o investigando, bueno, qué se vende, qué funciona y tratando de hacerlo. Y con este enfoque como en qué se vende, qué funciona, qué es lo rentable, qué es lo que millones de personas buscan en Google todos los meses, todos los días, ¿no? Ideas rentables. Y en realidad, después del accidente, después de reflexionar esto, fue como, bueno, no, empecemos al revés. Empecemos por qué tenemos para aportar, qué cosas ya estamos haciendo, ya desarrollamos, ya ayudamos a nuestros amigos, a personas cercanas a mejorar y podemos convertir en un servicio, en un producto, en un negocio. Y ahí lo empezás como mucho más relajado, mucho más enfocado y con muchísimo valor para aportar, que por ahí en moda, como decía Mati, teníamos una empresa de moda, de accesorios de moda, Wada y yo no usábamos accesorios, hasta el día de hoy no uso nada.
Era un poco contrario a lo que, o sea, pienso una cosa, hago otra y digo, no sé lo que digo, ¿no?
Y no tenía tampoco perspectiva de largo plazo porque era como que no nos gustaba ninguno, ni siquiera nosotras, las mujeres, que por ahí podríamos ser usuarias. Entonces también ahí cuando uno empieza con ese enfoque, empieza enfocado en lo que es sustentable a largo plazo, ¿no? Que en qué puedo aportar valor y en qué ya lo estoy aportando. Y el tema de los hábitos era una de esas cosas.
Que una cosita que de lo que dice Luis, creo que uno de los motivos que llevan a que las personas pongan demasiada energía en negocios que no les gustan es que piensan, y en trabajos que no les gustan, es que piensan, bueno, no, voy a encontrar un trabajo, un negocio que me va a dar tanta plata que voy a poder invertirla y renunciar y voy a vivir ahí tirado en la playa. Pero cuando uno empieza de verdad a enfrentar la realidad y a ver cómo funcionan las cosas, se da cuenta que todos los negocios requieren mucho trabajo y que te vaya bien en cualquier cosa va a requerir mucho trabajo y que no hay ningún caso así de, ah, hice una cosa, me hice millonario y me retiré a la playa, porque antes de esos éxitos así que se ven como rutilantes, siempre hay mucho trabajo. Entonces, cuando ya uno asume eso, uno dice, no, bueno, entonces elijamos algo que nos guste, porque no hay nada va a ser tan fácil como para justificar que hago algo que no me gusta y después me retiro.
Volvemos al tema de vamos a montar super hábitos. Digamos, ¿cómo gestionáis el trabajo? ¿Cuánto tiempo desarrolla cada uno? ¿Qué áreas vamos a implementar cada uno? ¿Separamos temáticas o separamos departamentos dentro de lo que sería el trabajo en super hábitos? ¿Establecemos una sociedad? ¿Nos quedamos como profesional independiente? Es un tema complejo, que del cual yo no tengo ni idea porque nunca lo he hecho. O sea, realmente estoy interesado en que nos contáis un poquito cómo se establece personal y profesionalmente y luego también legalmente cómo montamos un proyecto de este tipo.
Bueno, creo que lo más importante es lo personal, en el sentido de que para mí uno nunca debería estar en una relación con nadie con la cual vos no sientas que sos mejor gracias a estar en esa relación. O sea, si yo estoy en una relación de pareja y siento que estoy manteniéndolo al otro o que yo estoy perdiendo mi independencia por estar en esa relación, yo me debería salir. Y lo mismo debería pasar con una relación de socios. O sea, yo debería estar en una sociedad porque estoy convencido de que con estas personas, en este caso con estas tres personas, yo voy a ser mejor, vamos a llegar más lejos, vamos a llegar más rápido, vamos. Y esa tiene que ser la base uno. Creo que la base uno tiene que ser una persona sentada sola, cada una de las personas de la sociedad, sentada sola en una habitación y pensar, quiero entrar acá porque sé que voy a estar mejor o por qué. Porque si uno no tiene muy claro por qué vas a entrar, ya uno entra cruzado. Porque si entro pensando que yo soy el mejor y voy a hacer esto como por ahí, por lástima, para que los otros también estén bien, ya la relación empieza mal, el otro se va a sentir mal eventualmente y se va a querer ir.
Hay un tema también de miedo, sobre todo a la hora de que te enfrentas a un proyecto personal con tu pareja y digamos que todo el mundo o todo lo que me llega a mí, yo obviamente no creo en esto porque estoy trabajando actualmente con Chris, pero sí que hay un miedo, ¿no? Por todo lo que nos cuenta, como que no, tienes que separar siempre profesional de personal. Nunca viva o nunca compartas piso con tu mejor amigo. Nunca montes una empresa con tu mejor amigo. ¿Realmente vosotros estas preguntas estuvieron ahí en vuestra cabeza y tuvisteis miedo y dar un paso atrás por culpa de esto?
Creo que no, pero porque se dio medio de forma natural. O sea, como que ya veníamos trabajando y tengo un tío que trabaja con su esposa hace años y me acuerdo que un día, cuando nosotros estábamos hace re poco tiempo de novios, él me estaba contando que trabajaban juntos. Y me dice, a ver, ¿quién es la persona que vos más querés en el mundo? Tu pareja. ¿Cuál es la persona en la cual vos confías más en el mundo? ¿Le confías las cosas más importantes en tu pareja? ¿Qué persona vos elegiste para pasarla bien por el resto de tu vida con tu pareja? ¿Por qué no vas a querer estar más tiempo con esa persona? O sea, ¿por qué? O sea, y ya viene el tema. Yo creo que las personas que dicen no lo hagas es porque tienen miedo de no tener las habilidades necesarias para manejar esa situación.
No estamos diciendo que sea fácil, precisamente.
Exacto. Y ahí viene el tema. Es algo que no es fácil, pero que vale la pena. Igual que empezar un negocio. O sea, no es que sea fácil, pero si vamos a empezar a alejarnos de cosas que no son fáciles para evitar el riesgo, eventualmente vamos a terminar encerrados y pasándola mal. Entonces, al decir, bueno, voy a trabajar con esta persona que quiero, con la que disfruto estar, bueno, es lo mismo que decir voy a empezar un negocio en el sentido de que puede ser que no sea fácil, pero si tienes bien claro por qué y estás dispuesto a pasar por el proceso de desarrollar las habilidades personales e interpersonales que son necesarias para hacerlo, vale la pena 100% porque te fortalece como pareja, te fortalece como empresa y el día de mañana, que por ahí algunas personas lo piensan, otras personas no, para tus hijos va a ser todo un ejemplo mis papás hacen cosas juntos, de colaboración, de cultura familiar donde todos nos apoyamos en los proyectos de todos.
Y la verdad es que también me gustaría sumar que trabajar en pareja o en familia es más difícil que trabajar con un equipo que no es tu familia, no es tu pareja, pero es igualmente más gratificante que trabajar con una persona que no es tu pareja o no es tu familia. O sea, así como hay cosas que hay que gestionar y aprender a gestionar, sobre todo al comienzo, ¿no? Después ya es como muy natural. Hay cosas que hay que hacer acuerdos, hay que conversar las cosas, hay que fijar pautas. Y a veces es un poco más complicado en familia, pero cuando hay resultados son 10.000 veces, pero 10.000 veces más gratificantes. Porque si a vos te va bien, le va bien a tu hermano, le va bien a tu esposo, a tu mujer, a tu pareja. Y es como mucho más gratificante y la motivación para trabajar es enorme si vos sabes que lo que vos estás haciendo aporta algo común con tu familia. O con tus amigos, o con tu persona de confianza, o con tu pareja, que si es con una persona que no es nada de eso, ¿no? Que no tenés un vínculo previo. Y ahí viene por ahí uno de las como primeros pasos que dimos para empezar a trabajar juntos, que es siempre priorizar tener buenos acuerdos, siempre. Y dentro de esos acuerdos lo que uno hace es trabajar las expectativas, trabajar el diálogo, que es algo que no es normal hacer, que si uno trabaja solo, 100% solo, no tiene que hacer con nadie, y que si uno trabaja con otros, que no son pares, es como muy fácil porque uno baja línea, ¿no? Es como el jefe, de alguna forma. Y cuando son pares, y es tu familia, y de repente después de una hora de trabajo, de una reunión, tenés que sentarte a compartir un almuerzo o un cumpleaños familiar, de repente pones todo en perspectiva y de repente hay discusiones o hay cosas, problemas que surgen, que ya los ves como muy chiquitos y muy irrelevantes en comparación a todo lo bueno que tenés de trabajar con personas que querés.
¿Cómo formalizamos un poquito lo que sería el tiempo de trabajo? Porque digamos que cuando vosotros empezasteis, tú, Lu, digamos que trabajabas más tiempo y por lo tanto el porcentaje, digamos, de los ingresos percibidos de superávit era mayor. Luego por ahí estaba Mati, luego por ahí estaba Guada, luego por ahí estaba también Santi. Bueno, para mí es un poco quilombo cómo primero se plantea esto sobre la mesa y luego cómo se formaliza, ¿no?
¿Cómo se plantea? Es sentarse el día uno y decir, a ver, vamos a tratar de llegar a un acuerdo entre todos, o sea, vamos a sentar pautas, y el secreto para que ese acuerdo funcione es que todos nos sintamos completamente felices con el acuerdo. Si, porque ¿cuál es el tema? Si alguien no se siente feliz, pero feliz, o sea, una felicidad genuina de... Por eso decía, desde el fondo vos tenés que decir, estoy mejor acá que si estuviera solo. Estoy feliz de compartir esto que hago con otras personas. Y si eso no está, hay que salirse. Y es mejor, y esta fue la pauta el día uno cuando nos sentamos a hablar. Si no podemos ser felices haciendo un emprendimiento juntos, lo mejor es que nos demos cuenta ahora y cada uno puede empezar su negocio. Somos todas personas capaces. Somos todas personas que tienen talento, que tienen oportunidades laborales, oportunidades de negocio. Entonces, si lo vamos a hacer juntos es porque vamos a estar mejor. Si alguien siente que no va a estar mejor, lo dice ahora. Porque es mejor que lo hablemos ahora y no que de acá a 4 años esto aparezca como un problema que estuvo ahí guardándose y que se estuvo acumulando, que es lo que yo como abogado ya había visto muchas veces pasar en sociedades. Entonces, desde el día uno nos sentamos y dijimos, tenemos que estar todos felices, y como hay corolario dijimos, también tiene que ser justo. O sea, y la pauta base de la justicia es que cada uno recibe en la medida que aporta y que hay una relación entre lo que uno hace y lo que recibe. Entonces, no es justo en ningún planeta, en ningún planeta, en ningún país, en nada, que una persona que hace más reciba menos que alguien que hace menos, a menos que tengas un tema de calidad. Pero entonces nos sentamos y dijimos, a ver, ¿alguien piensa que su trabajo vale más que el de los demás? Genuinamente. Porque por ahí, si por ejemplo vos ahora te asocias con alguien que nunca hizo un negocio, tu trabajo vale más que el de él, porque vos tenés información privilegiada. Pero en ese momento todos dijimos, no, el tiempo de todos vale lo mismo, somos todos personas capaces, cada uno aporta cosas diferentes. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que si alguien trabaja más, tiene que ganar más. Porque es justo. Entonces ahí dijimos, bueno, sí, pero ¿cómo? Y ahí empezamos a conversar. Pero de entrada, como que sacamos una idea que perjudica a muchísimos equipos, que es que la división tiene que ser por partes iguales. Nunca tiene que ser por partes iguales.
Sumo una cosa chiquita. En este caso estábamos empezando un negocio online, que como saben, son negocios que los puedes comenzar con muy bajos costos. Entonces es diferente si uno se asociara con otro que, por ejemplo, vos pones el capital, yo pongo mi tiempo de trabajo y él pone sus contactos. Bueno, ahí hay que hacer otro tipo de acuerdo, ¿no? Hay alguien por ahí que está empezando algo que requiere capital o se está por asociar con alguien que no va a trabajar, no va a poner horas de trabajo, pero sí capital, bueno, ahí también quizás es un acuerdo 50-50 o también se conversa de la misma forma. En nuestro caso todos poníamos horas de trabajo. Uh-huh. Y aprendizaje, y no poníamos capital, no poníamos dinero más allá de, bueno, un mínimo para empezar. Entonces, tomamos solamente eso como aporte.
Digamos que era un negocio basado en el bootstrapping. Vamos a invertir mucho tiempo al principio y luego vamos a reinvertir una parte de lo generado en el propio negocio y trabajamos por tiempo. O sea, normalmente en un negocio o invertimos tiempo o invertimos dinero. Vosotros, digamos, una pequeña inversión de dinero mínimo para, bueno, lo bueno de un negocio online que necesitas muy poquito, ¿no? Y a partir de ahí dividir tiempo. Tú has dicho, no vamos a dividir las tartas en 4 pedazos. ¿Cómo lo hicisteis?
Lo que hicimos fue decir, bueno, esto se va a dividir en función de el tiempo que cada uno le dedique al proyecto. O sea, agarramos este capital inicial, tipo como que lo planteamos como si fuese una sociedad anónima que se tiene acciones y nos sentamos a pensarlo así entre todos. Entonces vimos esto del capital inicial y de ahí lo que pensamos fue, bueno, como esto es un proyecto de largo plazo, que de vuelta fue hablar de expectativas, fue decir, a ver, ¿por qué estamos empezando esto? Porque no es lo mismo si yo lo estoy empezando porque quiero construir mi marca personal para de ahí dar el salto a, no sé, a conseguir un mejor trabajo, que ahora no lo tengo. Así yo digo, esto es algo que quiero hacer por el resto de mi vida. Así yo digo, esto es algo que quiero hacer un tiempo y de ahí me quiero retirar y quiero que esto siga generando ingresos pasivos. O sea, esas expectativas, esos deseos van a marcar la actitud de la empresa, las decisiones que se tomen. si alguien espera vivir del negocio o no, qué tan pronto espera vivir de eso. Entonces, conversamos de todas esas cosas y como dijimos, bueno, esto va a ser algo de largo plazo, fijamos una división de acuerdo a la cantidad de tiempo, o sea, vamos a ir repartiendo las acciones de acuerdo a cuánto tiempo cada uno trabaja, pero también a lo largo de los años, de forma tal de que si alguien al comienzo, por ejemplo, estaba estudiando en la universidad y estaba por terminar, pudiera decir, bueno, aunque el primer año yo no pueda dedicarme a tiempo completo, puedo decidir terminar la universidad e incorporarme a tiempo completo. Y lo que hicimos fue hacerlo en forma de contrato. O sea, yo agarré, hay un contrato de sociedad anónima y dije, listo, esto va, lo vamos a hacer igual. Y vamos a empezar a ver cláusula por cláusula hasta que nos aseguremos de haber hablado todo. Y si hay una cláusula que sentimos que falta, también la vamos a agregar.
Digamos que al principio, ¿cómo repartiste exactamente el tiempo de cada uno y cuándo, qué pasó? Digamos, porque creo que tú eras la única que estaba a tiempo completo. Luego, cuando el resto del equipo pasó a tiempo completo, ¿cómo reestructuramos de nuevo todo? Si nos podéis dar datos exactos de porcentaje.
Al comienzo, bueno, yo estaba full time dedicada a eso y los chicos tenían otras dedicaciones. Al comienzo creo que Mati estaba medio día, pero fueron unos meses nada más, y los chicos menos tiempo, que estaban terminando la universidad. Entonces lo que hicimos fue marcar, bueno, entre el mínimo y el máximo que estábamos disponibles, poner nuestro propio estándar, y ahí usamos un poco el ejemplo de los trabajos tradicionales, de, bueno, horas de trabajo semanales de un trabajo normal, y dijimos, 40 horas es full time, 20 horas es part time, 10 horas es lo mínimo, que es como un cuarto del tiempo por semana. Entonces, ahí cada uno dijo, bueno, yo me comprometo a trabajar 40 horas, yo me comprometo a trabajar 10 horas. Hicimos esto de dividir el tema de las acciones por los años que hicimos la planificación del negocio.
Para la gente que no sepa hablar de acciones, ¿cómo implementamos eso en números reales, ¿no? Sobre todo a la hora de percibir el dinero, a la hora de meterlo.
Si alguien está pensando en armar algo de esta manera, creo que la forma más fácil es pensarlo así. Poner un plazo en años que sea de acuerdo, o sea, el tiempo que vos digas, yo acepto este como mi plazo de consolidación del negocio. Me ha pasado de hablar después con otras sociedades que, por ejemplo, una sociedad constructora pone 10 años porque el plazo de amortización del negocio es mucho más largo. Nosotros pensamos en 5. Una persona puede decir en 2 o en 3, pero agarrás y decís, bueno, 100% de las acciones dividido 3 años, 33%. O dividido 4, la hagamos fácil, 25%. Bien. Las acciones en este caso significan un porcentaje de propiedad sobre el negocio. O sea, yo soy el dueño de esto, igual que yo soy dueño de un pedazo de un terreno. Entonces, cada acción representa un porcentaje de propiedad y decimos, vamos a repartir, por ejemplo, 25 acciones todos los años. Y dentro de ese año las vamos a repartir en función de cuánto se trabajó proporcionalmente. Entonces, si todos trabajaron lo mismo, se dividirá por partes iguales. Si alguien trabajó el doble, recibirá el doble que los demás, y así sucesivamente todos los cambios que nos ocurran. Y de ahí lo que nosotros, digamos, fijamos como pauta es todos los años los dividendos, o sea, fijamos un porcentaje de reinversión, y de ahí de los dividendos, las ganancias, se divide en función del porcentaje hasta ese momento. Entonces, el primer año, por ejemplo, Lu iba a estar ganando más porque ella estaba trabajando full time. Si al año siguiente se invertía y ella pasaba a trabajar menos y otra persona a trabajar full time, lo que iba a pasar al final de ese año es que se equilibren los porcentajes totales. Entonces, a partir de ahí iban a pasar a ganar lo mismo.
Digamos que todo esto estaba ya escrito y previamente, y todo el mundo jugaba, sabía las reglas, ¿no?, para jugar a esto. Exacto.
Que ahí también, cada año, a comienzo de año, se definía, bueno, yo voy a trabajar tantas horas, voy a aportar tantas horas este año, y todos los meses, bueno, como todos sabemos, hay ingresos variables mes a mes, se divide según en cada mes, según ese porcentaje, lo que gana cada uno. Entonces, uno hace el acuerdo a comienzo de año y todo el año está tranquilo porque sabe que cuáles son las pautas, y también se pueden planificar las tareas y qué vamos a hacer, qué proyectos vamos a hacer en función del tiempo que sabemos que vamos a tener de trabajo entre los 4 o entre los 3.
Al final el compromiso es anual y digamos que cada año se revisa un poquito el tiempo y lo que serían los departamentos o la reinversión, cómo lo hacéis esto.
Bueno, otra cosa que sí o sí tiene que estar prevista en cualquier contrato que funcione para una sociedad es la forma de tomar decisiones. Entonces nosotros previmos, bueno, esto se va a definir una vez al año, Y ahí hicimos una lista de las otras decisiones dentro del negocio, cómo se las tomaba, cuándo se las tomaba, qué mayorías hacían falta en función de qué se analizaba la mayoría. Y lo que previmos fue, bueno, estos temas se analizan una vez al año, que incluso previmos qué pasa si no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué pasa si yo digo, si nosotros dos hacemos una sociedad y vos decís, estoy trabajando full time? Y yo digo, no, Antonio, no estás trabajando full time, te veo todos los días que estás de fiesta y no me digas que estás trabajando full time porque yo me levanto. Desde que me levanto a que me voy a dormir estoy trabajando y vos todos los días cuando yo me voy a dormir vos salís para el bar y al otro día te levantás a las 3 de la tarde. Entonces, si tenemos esa diferencia, lo que nosotros queríamos era tener un mecanismo en el cual no tengamos que ponernos a discutir cada así. Porque esto nunca nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a enojar y vamos a terminar peor. Entonces, previmos ahí el mecanismo de, por ejemplo, montar un tribunal arbitral en caso de diferencia entre nosotros. Y que suena todo muy exagerado. Lo que pasa para mí, como estudio de abogacía, como que me resultaba muy obvio qué era lo que había que hacer en cada caso.
Yo no tengo ni idea de qué es eso. ¿No claro. lo cuenta o caso?
Sí, sí. Bueno, un tribunal arbitral, esto, desde ya, como siempre, si alguien escucha algo y dije una pavada que no se entiende, me puede preguntar.
Bueno, abajo estarán abiertos los comentarios. Ahí está. Aquí, Mati, cuéntame algo más.
Perfecto,
¿no?
Sí, sí. Una cosa que por ahí es poco conocida es que las empresas, cuando tienen que ir a juicio, prefieren no ir a un juicio tradicional porque los juicios son lentos y los jueces no son empresarios. Entonces, una cosa que existe tipo desde la Edad Media, una cosa así, es que los comerciantes, cuando tienen que tomar decisiones relativas a los comercios, juntan a comerciantes y les piden que tomen una decisión basada en lo que sería justo de acuerdo al buen saber y entender de cada uno. Y esos son los tribunales arbitrales. Entonces, yo en lugar de ir y traer a un juez que no conoce nada de negocios, junto a 3 personas que son empresarios y les pido que tomen una decisión en base a lo que yo les estoy mostrando.
¿De dónde sacáis a estas personas? En el caso de que... Bueno, no sé si ha pasado ya alguna vez que hayáis tenido que hacer esto. No.
Al final no. Por suerte no tuvimos que usarlo nunca. Pero bueno, yo tuve si pasara. En general las cámaras de comercio o bolsas de comercio de las ciudades tienen tribunales arbitrales. Que eso es algo que las personas que hacemos negocios online en general no sabemos. Pero están ahí disponibles. Entonces lo que nosotros dijimos fue, bueno, vamos a usar el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de la ciudad de Salta. Entonces, los tribunales arbitrales ya tienen reglamentos, procedimientos, listas de personas que pueden funcionar como árbitros. Se elige por sorteo, de forma tal que no es tipo una decisión nuestra quién elige, entonces no puede ser subjetivo. Y con todo eso, al tener ya esa cláusula, uno se relaja, porque sabemos que si no nos ponemos de acuerdo, ¿qué puede pasar? Vamos, lo resolvemos. Y otra cosa, los tribunales arbitrales son mucho más rápidos que los juicios. Y uno también sabe que en los negocios el tiempo es de la esencia de avanzar. Entonces, previmos ese mecanismo ahí.
A mí me gusta que después de hablarlo todo, no habéis tenido que utilizar ningún mecanismo, ¿no? Pero bueno, por si acaso ya estaba. Quizá precisamente por esto no ha habido ninguna, digamos, pelea o discusión que llevara a algo mucho más grave, ¿no? Que hemos visto en un montón de empresas o de negocios personales que está trabajando un equipo.
Es que esa es la gracia de hacer un buen acuerdo y de tener un abogado en el equipo que te haga hacer un buen contrato, porque la verdad es que...
Fichemos a Mati, ¿quieres decirle cuánto cobra por la abogacía?
Realmente no es normal, ¿no? O sea, no es normal el hecho de... Uno vea como a los abogados como algo lejano, muy formal, y uno dice, pero voy a empezar con mi hermano, con mi amigo. Lo charlamos y ya está, tenemos buena onda. Y eso es lo peor que uno puede hacer, es no formalizar las cosas... Claro. De hecho, o sea,
estamos hablando de una pareja que está firmando acuerdos de laborales, ¿no?
Exacto. Tenemos, o sea, todo esto, por ahí no habíamos ganado un peso todavía. Estábamos empezando y los 4 conversamos esto varios días, fueron varias reuniones. Nos pusimos de acuerdo y lo escribimos. Un contrato escrito no es una forma de decir, es un papel que tenemos guardado donde firmamos todos y es un contrato de verdad, o sea, tiene validez legal. Y eso es súper importante porque no es solo esta cosa como cualitativa, abstracta, subjetiva de las expectativas y conversar cómo nos sentimos, sino que es como, bueno, tenemos herramientas para resolver lo que sea que pase, ¿no? Previmos todas las cosas que pueden pasar y no usamos muchas, la mayoría, pero sí pudimos usar una vez en un momento en el cual hace un año WADA dijo, bueno, la verdad es que tengo estas ideas, me gustaría desarrollarme para otro lado y me gustaría... dejar superhábitos para hacer yo mi proyecto personal de otros temas.
Ahí, ¿no? Entramos un tema en que el equipo, digamos, se diluye. Sale una persona, no es un reemplazo, sino que de pasar a ser 4, sois 3. Contar un poquito cómo que se formalizó el proceso.
Cada vez que lo contamos, la gente nos pregunta, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Y se pelearon? ¿Es tu hermana? O sea, ¿qué pasó? ¿Hubo un problema familiar?
La cagaron, no se hablan ya, ¿no?
¿Qué pasó con el negocio? ¿Cómo hicieron para reestructurar todo? Y es como que nosotros los miramos y como, no, teníamos un contrato que decía exactamente qué iba a pasar. Si uno se quería ir antes de los 5 años, que era nuestro momento de consolidación, hasta el cual estábamos comprometidos, estaba muy claro que tenía que compartirlo, estábamos todos de acuerdo, buenísimo, 2-3 meses hasta que, o sea, si yo te decía, me quiero ir de Superhábitos, tenía que saber que estoy comprometida desde que lo digo, 2-3 meses más, para no complejizar, no me podía ir de un día para el otro, esa era una pauta que todos sabíamos, hasta esos 5 años, uno aportaba trabajo, recibía en función de lo que iba aportando, pero si uno se iba dentro de los 5 años, no se llevaba acciones, no cobraba ingresos pasivos por lo que los otros seguían trabajando. Y todo eso lo conversamos antes de tener un peso en la cuenta del banco por el negocio, sin esas presiones, sin esas cuestiones. Y cuando en la reunión WADA dijo, bueno, me parece que quiero hacer esto otro, terminó siendo una conversación de una hora sobre, bueno, qué es lo que le gustaría hacer y cómo podíamos ayudarla y empujándola a que lo haga y a que haga lo que le gustaba hacer, lo que quería hacer. Y ya estaba todo escrito cómo se iban a dar los pasos siguientes y los 4 lo sabíamos. Entonces fue como, no hubo discusiones, todo lo contrario. Hicimos un episodio del podcast en el cual charlamos con WADA para contarle a la comunidad que WADA se iba. Y todavía nos preguntan, ahora nos pasó hace poco, mucha gente preguntándonos, bueno, ¿y WADA dónde está? ¿Y qué pasó? Y se pelearon. Y el tener el contrato y que haya un paso a paso de, bueno, ¿qué pasa si me quiero ir? Fue como listo. Nos resolvió cualquier posible potencial problema. Y eso, la verdad que vale oro, porque te puede perjudicar en los vínculos y en el negocio también.
Yo creo que es para... Bueno, yo me quito el sombrero entre lo que estáis haciendo, porque me parece brutal, sobre todo cuando estamos hablando la primera vez que nos reunimos a tomar una cerveza, y me dijiste, no, resulta que cuando se fue WADA, en lugar de hacer lo que todo el mundo hace, que es pelearse, ¿no? A ver para dónde va el dinero, qué es lo que se queda, qué es lo que se lleva, si buscamos otra persona, ¿no? Vosotros, vuestra frase, recuerdo que dijiste, la conversación se basaba en cómo esa persona podía ser lo más feliz posible. O sea, para mí, quedarnos con esto... es fundamental. Obviamente ya estamos viendo que hay temas complejos de tribunales y no sé qué hostia, o sea, hay que estudiarlo, hay que formalizarlo, pero digamos que merece la pena solo por esto, ¿no? Porque se vaya una persona y centrarnos en la felicidad de esa persona y todo funciona genial, ¿no? ¿Qué habéis notado cuando se ha ido WADA? ¿Habéis reestructurado un poquito los tiempos, los departamentos? No sé qué es exactamente lo que hacía ella, si lo habéis repartido su trabajo.
Perdón, una cosita de eso que decías, y acá es súper importante que cada acuerdo sea único. O sea, a mí pasa siempre que hablo con alguien, el valor del acuerdo está en que sea auténtico, que refleje realmente la personalidad, las relaciones, los objetivos de las personas que están en ese grupo, en esa empresa, porque así va a permitir esto, ¿no? Que después, o sea, si el acuerdo refleja la esencia, lo mejor que tenemos para poner, los resultados van a ser los mejores después. Entonces me parece que para cualquier persona que esté escuchando, más allá de simplemente tomar como, ah, mira, hicieron esto, voy a dividir, 5 años, perfecto. O sea, no, a ver, para, nos sentemos y pensemos. Porque por ahí nosotros estábamos en una edad en la cual 5 años era un plazo largo, pero razonable, y hay otra persona que no se puede permitir 5 años, o por ahí hay alguien que tiene 15 y que dice, como el caso que hablábamos el otro día, tiene 15 y puede hacer un acuerdo de 10 años sin problema. Entonces, que sean acuerdos únicos. Y otra cosa que entra dentro de eso es, en los equipos, por lo menos en los equipos de socios, a nosotros lo que mejor nos funcionó fue generar división de trabajo en función de los talentos, como, ¿quién hace esto? Bueno, lo debería hacer la persona mejor calificada. Digamos, si vos tuvieses que iniciar un negocio tipo parecido a este o relacionado a este o que ayudar a este, ¿qué estarías haciendo? Estos temas. Bueno, anda y hacelo. Si vos sos bueno dando charlas, anda a dar las charlas. Si no te gusta dar charlas, pero sos bueno organizando el trabajo interno, vení a ayudarnos a organizar el trabajo interno. Pero siempre tener que cualquier tarea dentro de la empresa la puedan hacer 2 personas. Siempre. O sea que si... Porque una de las cosas que estaba en el contrato, que es gracioso, es tipo, ¿qué pasa si alguien se muere? Por ahí era estrés postraumático por lo del accidente, pero nos sirvió a nosotros a decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Porque si de repente yo construyo, por ejemplo, toda la empresa alrededor de Lu, y tipo Luz se muere, que puede pasar, porque puede pasar y así es el universo, que la empresa se derrumba entera, porque de repente toda la empresa está construida alrededor de una persona y esa persona ya no está. Entonces, nosotros dijimos, todas las tareas dentro del negocio tienen que poder hacer las dos personas, por más que haya una que sea el titular oficial de esta tarea. Y además, el negocio tiene que ser algo fuera de nuestras marcas personales individuales, sino que tiene que ser algo global. De forma tal que si alguien sale o alguien entra, esa marca global mantenga fuerza. Y entonces lo que pasó cuando WADA vino y dijo, yo me voy, es que ya había personas que sabían hacer, aunque sea en segundo nivel, todo lo que WADA hacía. Entonces lo que hubo que hacer fue un poco reestructurar, enfocar el trabajo, por ahí subir algunos precios. Por ejemplo, subir el precio de los servicios individuales, porque ahora teníamos menos tiempo. Pero ya como que la base estaba y lo único que hizo falta fue que WADA ya haga una transición de, bueno, esto que yo hacía, lo hacía así, te paso las herramientas, decir quién iba a retomar qué actividades en base a cuál era la segunda mejor persona en la empresa para hacerlo. Pero ya como que todo eso estaba medio preparado de antes, por las dudas. Está preparado para cualquiera de nosotros. O sea, si Lu, Santi o yo, cualquiera de los tres, dice, no puedo hacer algo, el negocio tiene que ser igual. Incluso si nos enfermamos o si nos pasa algo. De hecho, hoy Santi no podía venir y terminé yo grabando podcast. Y eso fue porque siempre estuvo pensado, bueno, si Santi no está, ¿quién es el segundo al mando para salir a hacer esto? Bueno, le va Mati. Perfecto.
Que también es muy como consejo práctico, ¿no? Es muy práctico que cada uno tenga muy claro qué hace. O sea, es responsable de un área, de un objetivo, de usar ciertas herramientas. Y también es muy práctico tener el hábito, que lo tenemos desde, creo que antes de Superhábitos, de formarnos mutuamente a nivel interno, ¿no? De decir, bueno, yo me voy a encargar de las ventas, Santi se va a encargar del podcast, Mati se va a encargar de los mentoreos y WADA se va a encargar de las redes sociales. Y tenemos una planificación interna de equipo en la cual nos formamos mutuamente. Entonces yo les doy una formación a los tres, o les daba una formación a los tres de qué estaba haciendo en ventas, qué herramienta había estudiado, qué cosas estaban funcionando. Mati nos daba formación.
A la hora de herramientas, ¿cómo compartí esa información? Digamos que eran...
Armábamos clases.
Ajá, reuniones presenciales en vivo, ¿no?
Para compartir. Nos juntábamos, tenemos reuniones todas las semanas, siempre, y hacíamos una parte importante de la reunión, lo seguimos haciendo en realidad, en la cual es como si uno preparara una clase para un curso, para grabar una lección, pero para el equipo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es lo que yo debería transmitirles? ¿Qué es lo que ellos deberían saber? Que sea útil y práctico de lo que yo estoy haciendo, y preparamos una clase con presentación de PowerPoint, con pensando el tiempo, incluso hasta con actividades prácticas, y hacemos clases internas en las cuales todos de repente...
Chicos, tenéis de ver este fin de semana, ¿no?
Hacíamos hasta, me acuerdo, con Santi nos hacía hacer cosas de matemáticas, por ejemplo.
Qué cabrón Santi, ¿eh?
Sí, esas eran las peores clases, pero las que más aprendes. Pero, y así es como que... Por ahí parece gracioso, parece incómodo, uno diría, ay no, pero no tengo tiempo para. Bueno, es lo más valioso porque es lo que hace que hoy, después de 3 años, tengamos, todos sepamos un poco de todo, ¿no? Yo estoy a cargo de mis tareas, pero yo sé un poco de todo y nos podemos cubrir mutuamente, y eso es muy práctico si alguien se muere o si alguien, nada, se va de viaje o si alguien necesita ayuda.
O si alguien, que acá viene otra cosa, y lo mismo de vuelta, lo mismo en la relación de pareja que en el negocio. Si yo siento que te necesito, probablemente haya algún punto en el cual empiece a tomar decisiones que me perjudican para no perderte. Y eso, en el largo plazo, va a hacer que todo se derrumbe, ¿sí? O sea, en una relación de pareja eso es súper claro. Entonces, uno, dentro de una relación de pareja y también dentro de un equipo, tiene que generar mecanismos que aseguren de que todos seguimos manteniendo la idea inicial de estamos acá no porque nos necesitemos, sino porque queremos y somos mejores. Entonces, sí o sí, los sistemas de la empresa deberían asegurar que todo el equipo de socios se desarrolle en simultáneo para que todos sigan siendo interdependientes y ninguno se vuelva dependiente de los otros. Por si hay uno que no se desarrolla, entonces hay uno que se vuelve un capo y otro que no es tan bueno, este va a empezar a sentir que depende de. Y ahí se rompió todo el esquema o el equilibrio que habías logrado al comienzo.
Hablando ya internamente de Superhábitos, ¿cuáles serían vuestros departamentos y de, digamos, qué persona se dedica a cuál de uno de ellos?
Es lo mismo, sí. O sea, tenemos, nunca lo pusimos nombre de departamentos, pero como que tenemos las grandes áreas.
Área automática, no. Exacto. Dentro del proyecto.
Que vendrían a ser el, o sea, nosotros hasta ahora, bueno, hace 12 meses que ya esto cambió porque empezamos a incorporar personas que nos ayudan. Pero los primeros 2 años hicimos todo nosotros. todo. O sea, desde el diseño web hasta hacer la imagen que salía en las redes sociales, incluyendo los productos, lecciones, podcast, si había que configurar algo, editar algo, lo hacíamos nosotros. Entonces, tenemos, por un lado, tenemos todo lo que es producción de contenidos, que ahí tendemos a trabajar los tres, pero con una mini diferencia en cuanto a que nos dividimos por temáticas, o sea, tenemos claro cuál es la temática en la que cada uno es más fuerte, por su historia, su experiencia, las cosas que sabe, y también los formatos. Entonces, por ejemplo, Santi es el encargado oficial hasta la muerte del podcast. Lu, por ejemplo, planifica el blog. O sea, si vos decís, bueno, ¿qué va a salir esta semana? ¿Cómo va a salir? ¿Quién lo revisa? ¿Quién marca? ¿Qué temas tienen que ir saliendo? Ahí está Lu. Y durante bastante tiempo yo estaba a cargo de todo lo que eran charlas, capacitaciones presenciales, video. Entonces, teníamos como esa división por formatos. De ahí, de vuelta, con el tiempo fuimos sumando. Siempre hay una segunda persona que sabe hacer todo esto. De ahí, al comienzo lo hacía yo. Ahora Lu me pasó y me pasa el trapo y yo ahora soy como el inútil del equipo en el tema. Lu se encarga de todo lo que es ventas y email marketing. Que nosotros, la verdad es que le ponemos mucha más fuerza y empeño a todo lo que es la lista de mails. Al punto que durante bastante tiempo las redes sociales, tipo como no les invertíamos muy poco tiempo en eso. Entonces, Luz se encarga de todo lo que es ventas y mails. Yo me encargo del tema de desarrollo de productos la mayoría de las veces. Santi es como el alma del equipo en cuanto a tipo métricas y llevar tipo como la contabilidad de la empresa. Nosotros desde el comienzo tuvimos como un sistema de números y contabilidad súper claro, que eso lo trajo Santi de administración de empresas. Entonces, siempre tuvimos claro qué plata entraba, cómo se hacía un informe de gastos. Aparte, es plata común, lo cual hace que uno también sea más exigente con cómo lo manejamos. Y Santi siempre hizo métricas y esa parte. Bueno, la parte de legales y esas cosas, bueno, claramente la hacía yo. Y Lu también tiene a su cargo, y siempre lo hizo, el tema del desarrollo de la comunicación interna del equipo. O sea, sí, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo hacemos las reuniones? ¿Qué plataformas usamos para trabajar entre nosotros? Que todas esas cosas es Lu la mente allá detrás. No sé si se me está pasando alguna.
Son tantas cosas las que uno hace que seguro, pero eso en rasgos generales es claro. Más o menos eso, que es como bastante claro, ¿no? En qué fuerte uno, cada uno, y a la vez trabajamos mucho durante la semana, mucho juntos, tenemos proyectos de a dos siempre.
Vamos a hablar de número, ya que hemos nombrado por ahí a Santi. Nos contáis un poquito los datos de vuestro proyecto, de visitas, suscriptores, con cuántos clientes trabajáis, y sobre todo un dato muy importante, que el 10-15% de mis lectores son de Argentina, casi el 40% son de Sudamérica y Centroamérica. La gente tiene como que si eres de España, si eres de Europa te va bien, si eres de América no te va bien. Ejemplo de que es mentira, no sois lo único, sois muchísimos, ¿no? Por suerte, de hecho estamos en el DNX y ¿cuánto estábamos de España? Uno, dos, y digamos que el resto erais de aquí, ¿no? Entonces, a la hora de la plata también, bueno, contar un poquito las métricas del proyecto y ahora hablamos sobre la facturación y el dinero.
Bueno, el proyecto nuestro tiene, o sea, ahora la comunidad de suscriptores, que es tipo como el dato central, por esto que te digo, de lo que dedicamos, está 13.500, 14.000, 14.000 personas. Que
está muy bien.
Que está muy bien, sí, sí. Sí, y de hecho para nosotros sigue siendo súper raro, porque uno empieza, el otro día conversábamos, como uno empieza en su casa solo y de repente estás alcanzando miles de personas, y ahora en el DNX nos pasó de que me dio mucha gracia alguien se acerca y me dice, ¿me puedo sacar una foto con vos? Y como se saca una foto y después mandar un mail, como qué emoción que te pudimos conocer. Y uno no se da cuenta, porque incluso ahora, teniendo las métricas, uno sigue trabajando desde su casa y vas conociendo personas individuales. Pero si yo te digo, ¿te imaginas 14.000 personas en un mismo lugar? Ahí sí te impresiona.
Yo tengo clientes que me dicen, no, solo tengo 200 suscriptores. Digo, ¿tú has puesto a tus 200 suscriptores en fila? ¿Ves cuánto miden? O sea, es mucha gente, ¿no? Y 14.000 ya, bueno, no lo sé. Podríamos meterlo en mi pueblo de Albolote, en Granada, ¿eh?
Claro, vivir. Es mucha gente. Y uno como que, bueno, uno a veces se le pasa. Bueno, son 14.000 suscriptores. Las visitas en el sitio, que es como otro dato ahí que en general se tiende a tomar en cuenta, están entre 30 y 45.000 por mes. Que algo que me parece interesante para las personas, que creo que también es tu caso, pero nosotros nunca, o sea, nosotros durante el primer año y medio no teníamos ni idea de nada de negocios online. Nada. O sea, es más, Roxy y Javi, unos amigos que saben mucho de negocios online, nos retaron, tipo, casi me matan cuando vieron cómo hacíamos las cosas. Y sin embargo, nunca, o sea, toda esta comunidad de 14.000 personas se construyó hasta hace un par de meses 100% en base a tráfico orgánico y personas que iban llegando. O sea, que tampoco, o sea, otro mito que está ahí dando vueltas de no, que hay que gastar mucha plata en
publicidad.
No es necesario para nada. Así que bueno, tenemos eso. ¿Cuál era? Bueno, y la otra gran métrica, que es el tema de los ingresos, a mí también me sorprende. Y yo soy consciente que hay una diferencia entre el mercado. Ni hablar del mercado en inglés, que es
no,
tipo...
Otro nivel, ¿no? Nosotros jugamos en segunda, yo en primera, claro, pero bueno, ahí estamos, ¿no?
Otro planeta. Soy consciente que hay una diferencia entre el mercado de España y el mercado de Latinoamérica respecto de los valores que se manejan y los precios. Y es cierto, para el que nos escucha, es cierto que se tiende a pagar menos, pero es mentira que no se pague.
Es mentira que no se pueda vivir bien de tu propio negocio.
No, nosotros, o sea, bueno, nosotros dos ahora nos casamos ya después de haber empezado Superhábitos, como para seguir sumándole capas al compromiso.
Y ahí están los anillitos, ¿no?
Sí, sí, acá están los anillitos. el anillo de poder. Nosotros somos tres personas, los tres vivimos del negocio. De hecho, una de las métricas para mí más divertidas es que hay un solo producto el año pasado generó 10 veces más que lo que yo ganaba de sueldo cuando trabajaba como abogado. Un producto. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser que yo me estaba quemando la cabeza adentro de una oficina, adentro de un estudio, cuando hay con un infoproducto está generando 10 veces lo que ganaba ahí? Entonces, nosotros tenemos muchos clientes de Latinoamérica y vivimos los tres del negocio. Cuando estaba Wada, que fue hace como un año, estábamos terminando de consolidar. Entonces ahí como que Luke y yo podíamos vivir del negocio. Santi y Wada en ese momento estaban tipo terminando de remontar y se estaban terminando de incorporar por esto los porcentajes. Pero ya ahora, un año después, los tres vivimos del negocio. Vivimos bien, viajamos bastante, un par de meses al año. Nosotros tenemos nuestra propia casa equipada ahí. De hecho, hace un rato estábamos hablando y te invitaba a ir cuando quieras. Se puede vivir muy bien. Y de hecho nosotros elegimos vivir en la zona más bonita de Salta, a pesar de que era más caro. Y para mí es una alegría todos los días cuando me levanto y miro ahí donde vivimos y el lugar y si salgo a hacer unas compras y pensar, no solo vivo acá, sino que vivo acá gracias a que hago un trabajo que me gusta. Y esa es la sensación más genial que hay, porque ahí es donde uno se pone contento.
En cuanto a vuestros propios servicios y productos, bueno, primera pregunta, ¿cobramos si tenemos un negocio en Argentina, por ejemplo, cobramos en pesos o cobramos en dólares? Y segundo, si no hacéis un desglose de vuestros productos y servicios, ¿y cuál es el precio de cada uno de ellos?
Bueno, con la gente de Argentina por ahí hay cuestiones muy cambiantes, los argentinos de tu audiencia lo saben perfectamente. Así que en muchos casos sí, siempre tenemos la alternativa bajo la manga de cobrar en pesos. Pero en general, como es todo vía tarjeta de crédito, la mayoría de las transacciones, y está bastante estabilizado el tema del dólar en Argentina ahora, no hay problema con eso. Así que en general es como en dólares o en pesos, pero se maneja bastante bien. Pero siempre está la alternativa en pesos para los argentinos. Y siempre nos escriben como, bueno, y yo que estoy en Argentina, ¿cómo podemos ver esto? Y lo resolvemos. Siempre hay que tener la alternativa. Para el argentino sí se puede.
¿Y qué plataforma utilizamos para cobrar?
En la mayoría de los casos, Clickbank, para los infoproductos. Y para las alternativas para argentinos tenemos Mercado Pago, que es una opción buenísima, pero solamente funciona para que argentinos le cobren a argentinos. Así que la podemos usar. No todos la pueden usar, pero la podemos aprovechar bastante. También está la opción de PayPal, que es un poco complicada en Argentina, pero existe por ahí, está mejorando. Pero lo más fuerte es Clickbank, un poco de Stripe y Mercado Pago.
Genial. Y en cuanto a vuestro...
Es como una ensalada, es como decir, bueno, un poco de Clickbank, un poco bueno. De una ensalada.
Bueno, estamos hablando
de
soluciones, o sea, para eliminar esos problemas de que, bueno, se puede, no es fácil, pero bueno, siempre hay una solución, ¿no?, para estos problemas. En cuanto a vuestro servicio y producto, ¿cuáles tenéis y cuáles son sus precios?
En este momento tenemos los precios reales, no los de, digamos, para los suscriptores siempre hay descuentos especiales y momentos en los que largamos descuentos especiales. Tenemos una estructura de un ebook, un libro, que es el libro como de Superhábitos hecho libro, que cuesta $25. Después tenemos tres cursos, tres infoproductos y un servicio de mentoría. En este momento, el primer curso, que es de organización y gestión del tiempo y productividad y organización personal para emprendedores y para emprendedores que están siendo emprendedores mientras trabajan específicamente, es todo un sistema de organización que el valor actual es de $80. Después tenemos el siguiente curso, que es para generar una idea de negocio adecuada a cada persona, que se llama Tu Mejor Idea de Negocio, cuesta $130. Y después tenemos el curso central, el más importante, el de más impacto, que es cómo iniciar un negocio mientras trabajas, que ese en este momento está saliendo, ese va aumentando de precio en cada lanzamiento, se abre solamente 2 o 3 veces al año y en este momento está en $350. Y después tenemos el servicio de mentoría, que también cada vez que se abre tiene cupos, cada vez que se abre tiene un valor más alto y la última vez que lo abrimos, que ahora está cerrado, por este momento, también era un programa de 8 semanas, $700.
Ajá, genial.
Esos son los precios y vendemos en Latinoamérica y se vende con esos precios.
Genial. O sea, vamos a desmontar esto de que, oye, no se puede vender un producto a $350 en Argentina porque sí lo estáis vendiendo. De hecho, no sé si era el producto que tú me comentabas, supongo que
era,
sí.
Ese era el producto, exactamente. Sí, sí.
Que había ganado 10 veces más con ese producto que con un sueldo, ¿no? Por cuenta ajena. En cuanto a la facturación mensual, sé que es imposible dar una métrica, pero más o menos, ¿cuánto podéis generar al mes dando unos valores mínimos, unos valores máximos?
Y, o sea, ya hace bastante tiempo, o sea, para el mínimo, ¿no? Cosa de no... O sea, el piso. Sí, en general son $2,000, $2,500, como el piso que...
El mes malo del año, ¿no?
Claro, sí, ahí pase lo que pase, contra viento y marea, se está colapsando todo el universo.
Bueno, $2,500, digamos que muchas veces también es más del sueldo de una persona por cuenta. Sí, sí. El mes malo.
Que de hecho, o sea... Para lo que pasa, bueno, cada persona tiene que poner en contexto de acuerdo a su vida y su situación actual de ingresos y gastos y todas esas cosas. Pero a nosotros nos pasa, no hay ningún mes en el cual nuestros gastos, el negocio no los cubra, ni siquiera los meses malos. Con lo cual, en realidad, los meses buenos está generando tipo un margen de ahorro, de flexibilidad y tipo para reinvertir, que es bastante interesante. Y, perdón, un asterisco, una cosita que pensaba hace un rato cuando conversábamos. Me parece muy importante porque hay veces que las personas dicen, bueno, pero mis gastos son más altos. Es importante que uno siempre piense, si tu trabajo te permite generar un nivel muy alto de ingresos, es porque probablemente sos una persona muy valiosa, entonces tu negocio automáticamente debería empezar más alto que el de una persona que no gana ese sueldo. Pero bueno, eso es como el mes malo, 2,500, y de ahí por ahí nos ha pasado un par de meses de lanzamiento que son de aproximadamente ahí unos $15,000, una cosa así, en un mes, que tienden a ser como los saltos y que nosotros tratamos de aprovechar para tomar ese dinero y no quemárnoslo en el casino, sino agarrar, reinvertir para que el próximo lanzamiento sea más alto todavía.
Ajá. Bueno, muchas gracias por compartir vuestros valores. Yo creo que es un gesto de transparencia muy bueno. Vamos a ir concluyendo un poquito la entrevista, que por mí me quedaba otra hora más, pero bueno. Tocamos el último tema, el de los viajes. A vosotros os gusta gastar también esta plata, ¿no? en viajar. ¿Tenéis algunos proyectos futuros de viaje? ¿Cómo complementamos lo que sería el trabajo, el viaje? ¿Hacéis viajes de desconexión? ¿Lleváis una parte del trabajo al viaje? ¿Viajáis también en pareja? ¿Viajáis en equipo? Que ahora que sois 3, ¿viajabais antes en 4? ¿Cómo hacéis esto?
Primero, aclarar que por ahí no somos dentro de toda la comunidad de emprendedores online, somos como los menos viajeros, en el sentido de que nos encanta... Nos encanta
estar diciendo estar Matías en Salta. Mentira porque no
sí,
quiere.
Sí. Él quiere viajar y yo no. No, somos como los menos viajeros en el sentido de que no queremos, nunca quisimos vivir viajando, no es lo que a nosotros nos apasiona. Sí, disfrutamos mucho hacer diferentes tipos de viajes y nos gusta viajar y cuando lo hacemos lo disfrutamos mucho y tenemos por ahí siempre planificados en el año viajes diferentes, ¿no? Hemos hecho un montón de viajes los 3 y nos divertimos un montón. Hemos hecho viajes en auto.
Estáis por aquí los 3 también, ¿no?
Sí, hemos hecho viajes, no sé, en avión, a conferencias como el de NX juntos. Viajes, hemos dicho en algún momento, ¿y si hacemos un viaje en auto por Argentina? Que Argentina es muy grande, así que son varias horas juntos en un auto. Y ha sido toda una aventura. Y también tenemos por ahí viajes en pareja, viajes en los que vamos a visitar familia, por ejemplo, y decidimos viajar, no sé, un mes. Entonces sí nos llevamos trabajo trabajamos y disfrutamos de la familia, de pasear, del lugar. Y también tenemos viajes por ahí en los que desenchufamos, tipo vacaciones, retiros, en los que decimos no se trabaja nada porque hace falta desenchufar también la cabeza un poco. Tratamos de ir equilibrando, pero en general sí, viajamos 2-3 meses al año en total, más o menos, depende del año. Este año por ahí tenemos ganas de cruzar el océano y de irnos para España y para ese lado, que tenemos muchos amigos, muchos conocidos, y quizá ahí serán un par de meses, pero vamos tratando de equilibrar. Y el tema del trabajo también, ¿no? Romper este mito de que, bueno, tengo un negocio online, entonces me la paso en la playa, viajando, que en el DNX muchos lo dijeron y estuvo buenísimo. La verdad es que la mayoría de las veces uno viaja y se lleva el trabajo en la mochila y todos los días se sienta un rato a hacer algo, porque es parte del proceso y del trabajo y del proyecto. Pero tratamos de ir equilibrando también, y eso, si trabajan en equipo, es un buen consejo, ¿no? Viajar en equipo fortalece muchísimo el equipo. Viajar también solos tiene también sus ventajas. Y si trabajamos en pareja, viajar en pareja y tener también momentos de viaje solo de pareja también está buenísimo. Así que eso. Pero depende también del gusto de cada uno y de los objetivos de cada uno en cuanto a cuánto viajar.
En cuanto, digamos, no sé si en algún momento del año vosotros tenéis como unas vacaciones, de verdad. O sea, las tres personas paran el trabajo. No sé si, bueno, si la tenéis, si la respuesta es afirmativa, ¿qué pasa con Superhábito? ¿Se avisa a los suscriptores, oye, olvidarnos durante un mes? ¿O digamos que planificáis y automatizáis las siguientes publicaciones para que la línea editorial siga cumpliendo el calendario? ¿Qué pasa con los clientes que quizás estén entrando en productos automáticos? Contad un poquito cómo hacéis esta desconexión.
Cuando tenemos que hacer la desconexión, un poco la vamos planeando todos los años. O sea, estamos todos de acuerdo en que tenemos que hacerla. Entonces, cuando hacemos la planificación del año, preguntamos, a ver, ¿nos lo vamos a tomar todos la misma semana o no? Porque casi nunca la queremos tomar todos la misma semana. O sea, me acuerdo el año, creo que fue el año pasado, que Wad y Santi querían viajar a Machu Picchu. Entonces ellos tenían como que iban a estar 2 semanas ahí, que no iban a ni llevar la computadora, no pasaba nada. Y nosotros dos queríamos viajar para Mendoza. Entonces nosotros dijimos, no, bueno, ustedes váyanse, nosotros nos quedamos esas 2 semanas y todo sigue andando. Cuando nosotros nos vayamos, les toca a ustedes cubrir. Lo que hicimos este año, que sí coincidimos un par de días, fue hacer un poco de trabajo extra, un par de días, para dejar todo listo, mantener las cosas funcionando y sí fijar como tipo guardias médicas, así cada semana que uno entre un momento para chequear que esté todo funcionando bien, sobre todo porque nosotros tenemos cosas que funcionan en automático también, entonces siempre puede aparecer un cliente por ahí. Todos los que son clientes con los que estamos en procesos no automáticos, lo hablamos, nos vamos a tomar 2 semanas, perfecto. La línea editorial quedan los post programados, no pasa nada, pero sí, todo lo que son ciclos automáticos, hacemos como una especie de guardia, uno entra, chequea que esté todo funcionando, que no pase nada y listo.
Y después algo que vamos a incorporar este año, que es un experimento nuevo, es hacer como los mini retiros de Tim Ferriss de cada 3 meses. Entonces, es decir, hacer periodos trimestrales de trabajo muy enfocado y equilibrado. Y cada vez que termina un trimestre, se revisan los objetivos de ese trimestre, se planifica el siguiente trimestre y nos tomamos 1 o 2 semanas, dependiendo del momento. Una semana es suficiente como para tener mini retiros a lo largo del año en los cuales uno puede desenchufarse, leer otras cosas, tener otra dinámica que lo aleje como del día a día y pueda tener nuevas ideas o viajar o lo que sea. Pero vamos a incorporar eso cada 3 meses, una semana de desenchufar.
Genial. ¿Se pueden aplicar los super hábitos al viaje también?
Yo diría que los hábitos, si hay un momento de la vida en el que son útiles, en los viajes. Y es más, este año creo que hubo un artículo que escribimos que era justamente era por qué viajar te obliga a ser mejor desarrollando hábitos y a desarrollar mejores hábitos. Porque los hábitos, una de las funciones principales es que te dan estabilidad y constancia. Y las personas que les cuesta desarrollar hábitos, que están en un proceso y se dificulta, en general es porque no entienden 100% cómo funcionan esos hábitos y cómo desarrollarlos y cuál es la estructura psicológica detrás de un hábito que funciona. Entonces, cuando uno viaja, sí o sí tiene que desarrollar esa estructura, y estar durante un viaje y mantener los hábitos ayuda a que uno viaje más seguido. Porque si yo puedo viajar, igual estar, por ejemplo, en forma, igual estar sano, si estoy trabajando durante el viaje, igual ser productivo, significa que yo la próxima vez que piense, ¿podría viajar a Chile? Pienso, bueno, sé que voy a seguir siendo productivo, sé que voy a seguir en forma, sé que voy a seguir estando bien con mis relaciones. Perfecto, entonces viajo. Ahora, si yo cada vez que viajo, es un caos, hay un desmadre que está todo mal y que la productividad es terrible y estoy rogando volver a mi casa para ser productivo de nuevo, entonces voy a viajar menos. Así que sí, los hábitos se aplican a full, los de productividad sobre todo, para que uno disfrute del viaje y pueda durante el viaje desenchufar y al mismo tiempo mantener las cosas funcionando.
Genial. ¿Tenéis alguna clave sobre productividad? Obviamente relacionada con los viajes, pero si no, bueno, también dentro de la rutina de trabajo, ¿no? Como dos, tres claves fundamentales para mejorar como emprendedores y también cuando estamos en la ruta.
Bueno, una que es fundamental es tener, primero, dedicarse a formar los hábitos antes de necesitarlos. O sea, no ponerse a formar un hábito, un sistema de organización o de mantenimiento en el viaje, sino hacerlo antes.
Yo siempre lo hago mal.
Pero decime si no lo sufriste un poco.
Claro, bueno, siempre.
Ese es el secreto de no sufrirlo y de disfrutar al máximo el viaje, sobre todo porque uno pone mucho en planificar un viaje, pone dinero, pone tiempo, pone expectativas. Eso. Decir, bueno, voy a tener este sistema y formarlo, es como hacer un periodo de prueba controlado en la vida cotidiana normal antes de viajar, más si uno va a viajar mucho tiempo. Y después tener rutinas, tener rituales cotidianos y rutinas simples. En el día a día, si uno está en su casa y controla todo, es muy fácil tener todo el día bajo control. Cuando uno viaja, no. Entonces decir, bueno, yo tengo mis pequeños rituales que los puedo mantener no importa dónde esté, no importa que esté viajando en un bus o en un tren 30 horas, no importa que esté durmiendo en un lugar incómodo, cómodo, grande, chico. Entonces ahí entran cosas, por ejemplo, un ritual de la mañana de 5 minutos, de 10 minutos, que lo puedo mantener con el celular, con un papel, para revisar mis objetivos, para organizar qué voy a hacer este día, para priorizar. Ese es un ejemplo. Otro puede ser tener una rutina de ejercicio físico que uno pueda hacer en un espacio, que uno pueda hacer sin ningún elemento, aprender a hacer eso, y en un espacio de 2x2 o al aire libre. Entonces, no importa dónde esté en el mundo, no importa qué tan chica sea mi habitación donde me estoy quedando, puedo mantenerme en forma, puedo mantenerme haciendo actividad física, y así con todo lo que queramos lograr, ¿no? En lo físico, en lo mental, en el negocio, tener pequeños rituales o pequeñas rutinas que yo sé que salgo de viaje y es como mi caja de herramientas que la puedo mantener no importa qué pase.
Bueno, ¿cuáles son los super hábitos de Mati y Lu en el día a día?
Bueno, hay un grupo que son hábitos estables, o sea, cosas que hacemos que nos toman una cantidad de tiempo. Por ejemplo, no sé, todos los días nos levantamos a la mañana, tenemos nuestro ritual diario en el cual tipo revisamos objetivos, establecemos las actividades para el día, revisamos un poco el día anterior, vemos que las finanzas estén todas ordenadas y controlamos los hábitos. O sea, para mí un hábito súper importante que toma nada, de hecho era como la idea central en la charla del DNX, es el hábito de controlar tus hábitos. Es como lo más simple y cambia, pero todo brutalmente. De ahí terminamos, nos vamos, hacemos natación y gimnasio, hay días alternados, así que salimos, nos vamos ahí a natación y gimnasio, y de ahí ya empiezan hábitos que es hacer las cosas de un poco, de una manera diferente, y ahí sí entran cosas como, por ejemplo, trabajar de manera enfocada, o sea, hacer una sola cosa por vez, que eso no estar ahí con 19 pestañas, sino tener claro qué estoy haciendo, y ahí tenemos nuestra jornada de trabajo que tratamos de mantenerlo ordenado, aunque siempre tratamos y siempre fallamos porque la vida es súper dinámica y
es lo bonito también, ¿no? De tener un negocio, ¿no? Como el que tenemos.
Exacto. Nosotros somos personas súper familiares y la familia tiene prioridad. Entonces, si, no sé, si la abuela escribe, che, chicos, los invito a almorzar y bueno, listo, la hora de trabajo que estaba ahí voló y cierra después. Pero bueno, tenemos el tema este del trabajo bien enfocado, el tema de mantener un registro de cómo utilizamos el tiempo, que eso lo usamos mucho en la empresa para hacer 20-80 y productividad como equipo. Tenemos eso, tenemos... Yo tengo mi control de hábitos es medio exagerado, digamos. Tengo como 35 hábitos que miro ahí todos los días de estar cumpliendo. No me cuesta nada porque ya son hábitos, pero todos los días chequeo si de verdad lo cumplí o no. Y ahí entra el tema de estar bien hidratados, tratamos de comer sin harinas ni azúcar, de descansar una buena cantidad de horas y en horarios ahí medianamente regulares, como para estar bien y estar sanos y los efectos que eso tiene en el largo plazo. Tenemos hábitos también de pareja y de tipo cómo trabajamos con otras personas en el sentido de, bueno, tipo cómo gestionamos si de repente un día hay algo con lo que no estemos de acuerdo, qué hacemos si un día estamos de mal humor. Todos esos son hábitos. Entonces, las rutinas son estas, pero los hábitos van un poco más al fondo a, tipo, cómo, por ejemplo, la proactividad, cómo manejo las conversaciones cuando hablo con otras personas. El núcleo igual sigue siempre siendo ese rato de la mañana. Es como que ese rato de la mañana es ahí la piedra basal y sobre eso se construye todo lo demás.
¿Qué es lo primero que hacéis al levantaros?
Después de, bueno, lavarnos la cara y esas cosas fundamentales para funcionar, tenemos este pequeño ritual de la mañana en el que hacemos pequeñas... Son 10 minutos, 15 minutos como mucho. Revisar la misión personal, la visión personal, los objetivos que tenemos para esa semana, para ese año, para los objetivos generales. Marcar nuestro registro de hábitos, nuestro registro de finanzas, de gastos y... pensar en el día que vamos a empezar y decir, bueno, ¿qué es lo más importante que puedo hacer hoy? Y hacemos una pequeña lista de una, dos o tres cosas como mucho que son las más importantes de ese día. Eso es lo primero que hacemos al comenzar el día. De ahí, ejercicio físico, que también está, es un buen consejo, ¿no? Es la pauta de siempre hacer lo más importante primero y progresivamente, cuando vamos perdiendo el control de lo que pasa en el día, sabemos que ya hicimos lo más importante, ¿no? Ya revisé mis objetivos.
Como deje el ejercicio físico para el final del día, perdiste ahí.
Siempre, ¿no? Se complica. Siempre uno está cansado. Siempre. Entonces, bueno, ¿qué es lo más importante? Organizarme, enfocarme, comenzar el día enfocado, hacer ejercicio físico y de ahí tener el ritual de trabajo y con personas y el tiempo libre y demás.
Genial. Cerramos la entrevista con la última pregunta que le hago a todos los invitados que se pasan por aquí. Si mañana, por lo que fuese, se acaba el mundo y solo tenéis la oportunidad de hacer un solo viaje. Solo hay una bala en el cargador. ¿Vosotros a dónde iríais?
Creo que vamos a decir lo mismo, pero tengo la curiosidad, a ver... Sí, creo que este va a ser un momento cursi. Espera. Como ninguno que hayas tenido en estas entrevistas.
Dale, dale.
Yo creo que los dos responderíamos Hawái.
Yo creo que si fuera así, Hawái es como el lugar y...
Un sitio baratito, ¿no? Para terminar.
Sí, sí, como el... para... si vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien. Sí, Hawái fue como el punto ahí. Aunque sí es cierto que por ahí si fuera el último día, probablemente decidiríamos tipo viajar a Salta y estar ahí con la familia.
No, pero esto era hipotético si estás en Salta.
Claro.
Y es tu último viaje, ¿no? Es que te vas a morir si en el viaje.
Si fuera mañana, tomáis el avión y os vais con la...
La última oportunidad, Hawái, sin dudas. Sí.
¿Por qué?
Porque cuando nos conocimos... Ah, sí, esto es recursi.
Pero, pasa nada, hablamos un poco de amor en la entrevista, que no lo hemos tocado.
Cuando nosotros nos conocimos, las primeras canciones que escuchábamos de un cantante hawaiano, que es Jack Johnson, que es tipo, un genio... Tipo, la música es genial y los mensajes de las canciones son geniales. Y conversando, el día que nos conocimos ya estábamos conversando sobre qué bueno que sería tipo ir a Hawái y por el lugar y por poder tipo andar en barco por esa zona y esas cosas. Y un poco yo creo que la visión de estar en Hawái y estar ahí tranquilos un rato fue lo que nos... Era como la zanahoria durante mucho tiempo en el proceso este de avanzar. Como que pensamos que nos gustaría pasar mucho tiempo juntos. Nos gustaría pasar ese tiempo en lugares lindos. Nos gustaría el día de mañana, si tenemos una familia o si tenemos hijos, poder estar con nuestros hijos en un lugar así. Y de a poco todo fue marcando el camino. Bueno, claramente de que, por ejemplo, hacer un negocio online vino de eso. Entonces como que ha sido y sigue siendo como el punto de referencia que te recuerda lo...
Y tiene todo lo bueno, ¿no? Playa, palmeras y estilo de vida relajado, bicicleta, que es todo lo que nos gusta, así que sería Hawái.
Ahí sí sería un nómada digital de verdad, ¿no? Viviendo en Hawái con tu negocio online. Bueno, muchas gracias por esta más de una hora de contenidos brutales. Gracias por compartir todo. Gracias por enseñarme también un montón de cosas a mí, por si algún día tengo que montar un proyecto en equipo. Y oye, un placer aquí y conoceros.
Gracias a vos y a todos los que nos escucharon una hora. Y para nosotros es un gusto, así que estamos a disposición también para, nada, dudas que surjan a partir de estas cosas que una hora es mucho, pero a la vez es muy poco, ¿no? Siempre se nos queda corto, así que gracias.
Bueno, para todos los que ya tengan alguna duda, directamente la pueden dejar en los comentarios, hoy es superhábitos.com y allí buscar un poquito de mucha información que hay ya, ¿no? Más de 150, ¿no? O casi 150 episodios por ahí por el podcast.
Estamos llegando a los 140 episodios del podcast y...
Sí, bueno, cuando se publique esto ya vaya a llegar más de 150.
Sí, y creo que hay 200 artículos más, o sea que... Hay un par de cositas ahí para leer.
Dale. Bueno, para quien se quiera seguir conociendo un poquito más de vuestro trabajo, que se vaya por allí. Y bueno, nos vemos en la siguiente charla. Chao, chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.